Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 i un minut, avui és 22 d'abril i miren, la ciutat de Villarreal estan reunits en este moment el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i l'alcalde de la ciutat. En este cas, la reunió en la que, a més de totes aquestes reivindicacions que han acordat amb tots els grups municipals en la declaració institucional que se va aprovar en novembre, figuren altres assumptes de rellevància per a l'interès general de la ciutat. L'alcalde José Benlloc sol·licita la gestió municipal per a el CEAM La Olivereta. També hi ha compliment del protocol de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament per a la financiació de l'adquisició de la Masse dels Messegueros i també l'antiga sede de CaixaBank en la plaça Major. També hi ha disponibilitat de sòl públic per a la construcció de viviendes. També demanaran l'Escola Infantil Municipal del Solet i l'Alqueria de Puigol. Esperem que, bueno, que aconseguisquen tot allò que creguen que és el que s'ha d'aconseguir. Ja li diem, estan reunits, nosaltres des d'on estem, podem veure que han entrat i estarem també ben pendents de quan isca i de lo que ha pogut aconseguir l'alcalde de la ciutat. I finalment també hem pogut saber que el ple, que en teoria el ple extraordinari que tenia que fer avui, dilluns, per a aquesta incorporació de remanents de 6,5 milions d'euros que se tenia que fer avui, s'ha traslladat a dimecres. Per què? Pues perquè, bàsicament, l'alcalde, atenent la petició dels grups de l'oposició, com bé van estar parlant així divendres passat, dividirà finalment el crèdit de 6,5 milió d'euros en tres expedients. Ha dit que d'esta manera, i després de consultar amb la intervenció municipal, per fer aquesta millor fórmula per a que els grups de l'oposició puguen decidir què és el que volen, si volen pagar-lo o no volen pagar-la, o volen votar a favor o no, i que no se demore més la cosa, en la tramitació d'aquesta modificació de crèdit, que recordem és de 6,5 milions d'euros, ha decidit treballar amb la idea de convocar el ple dimecres, este dimecres. No sabem encara si ho tindran tot a temps. Hi hauran tres punts diferents. D'una banda, els de 4,3 milions d'euros de pagaments pendents a proveïdors, sentències judicials i personal municipal. Això seran 4,3 milions d'euros. I de l'altra banda, l'expedient de 1,9 milions d'euros per atendre necessitats noves en dos diferents. Un d'ells per a pagament de sentències i interessos judicials i l'altre per a la resta de partides previstes en convenis i necessitats urgents. Els departaments de gestió pressupostària i intervenció estan treballant a hores d'hora per a completar la documentació amb la idea de convocar. La idea és de convocar la comissió informativa i el ple el dimecres que ve. Serà a primera hora i amb l'objectiu de poder enviar l'aprovació als diaris oficials d'immediat i guanyar així 5 dies que són absolutament imprescindibles. Home, doncs que us ho diguin a les empreses que estan esperant per a cobrar. Bàsicament hi hauran 3 paquets. Un de sentències, un de deutes i un altre de nous convenis. A tot això, Benlloc ha volgut agrair de manera particular a Compromís per Vila-real i als seus portaveus, i a la seva portaveu, Maria Fajardo, la seva col·laboració per a gestionar aquesta qüestió i facilitar que quan abans puguen pagar el que es deu i sanejar la situació amb proveïdors i empreses locals. Així ha concluït l'alcalde en estat de premsa que ens ha enviat. Si partim de la base de que els partits polítics volien que se dividira, bueno, pues això ja està fet, s'ha dividit en 3 grups, i ara cadascú dirà si està d'acord en pagar aquestes coses o no pagar-les. O el que és el mateix, el que deia l'alcalde José Benlloc, cadascú que es retracte. Que retracte i que es retrate.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
Si quieres comer y cenar bien y en un sitio agradable, ese es el Cortijo de Sánchez by Viñas Viejas. Te ofrecemos menús diarios y carnes a la brasa. Y disfruta los fines de semana de sus comidas y cenas. El Cortijo de Sánchez by Viñas Viejas. Estamos donde siempre, carretera de Onda, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Ahora sí, ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mat Herarbo en Avenida Pío 12, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En Herarbo me financian.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal. ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real. Porque tus seres queridos se lo merecen.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Estás provocándome aunque lo haces sin querer. Ya por ti pregunté y hace más de un mes te dejaste con el bobo aquel. Qué wey puta ganas tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Un enseguincito como te de corona.
Qué wey puta ganas tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeansito como te...
Miren, i ara tinc així a la Creu Roja de Vila-real, perquè porten 60 anys treballant a Vila-real per als més vulnerables. Són més de 200 voluntaris actius i uns equips dirigits sempre des de la sensibilitat i la professionalitat i també la vocació de servei que els caracteritza. Li donem la benvinguda a Rimon Carretero. Ella és referent en captació de fons. Molt bon dia, Rimon.
Hola, molt bon dia.
I també la presidenta de la Creu Roja de Vila-real, Anna Candau, com no, bon dia.
Bon dia a tots, Susana.
Este cap de setmana ha sigut un cap de setmana de reconeixement al final. Jo sé que vostès no ho fan per aquest reconeixement, que tot el que fan és, sense esperar res a canvi, ho fan perquè consideren que estan ajudant els més vulnerables i al final és el que a vostès es compensa, no?
Pues no podria ser d'altra manera, ho fem perquè això és voluntariat. El donar-te el teu temps, el donar el teu, les teues capacitats per ajudar als demés sense esperar rebre res.
Uh-huh. I si parlem d'ajudar als demés, parlàvem feia poques dies en el regidor de serveis socials i parlàvem de el per què ja no tindré cues per la gent esperant a agarrar el menjar. I començar a donar una targeta per a que gestionen ells els diners.
Efectivament.
I, bueno, ens vam assabentar per les notícies de que el govern d'Espanya ha decidit que aquestes targetes les gestione la Creu Roja.
Sí. La Creu Roja gestionarà tant l'entrega com el seguiment de les targetes a les persones que ens deriven els serveis socials. Aquestes persones que hasta ara han recibit aliments per el programa que n'hi havia hasta ara, que ha acabat este any, aniran a serveis socials i allí es valoraran, es demanaran la documentació que necessiten i bueno, si complissin els requisits, el remitran a Creu Roja per a que els facilitem la targeta.
I a mi, per exemple, ja he complit tots els requisits, ja he anat a serveis socials i m'han dit vostè serà posseïdora d'una targeta. Què he de fer jo en la Creu Roja, en aquesta targeta?
Doncs pues anar als supermercats que s'han adherit en cada zona. En la nostra província, estos supermercats són Carrefour, Más y Más, Alcampo i Eroski. I en tota la província de Castelló. Estes persones aniran en la targeta, compraran productes de primera necessitat. N'hi ha productes que no se consideren de primera necessitat i per això pues Creu Roja, igual que fa des de fa temps que també ha repartit ja targetes i vales, pues fa un seguiment de per a aquestes targetes se gasten de forma adequada, que compren aliments de primera necessitat.
En este cas, ja va explicar el regidor de Serveis Socials el perquè era Creu Roja la encarregada de distribuir aquestes targetes, perquè ja és diestra, no? En això, és a dir, i ella ja repartís targetes. Estem parlant de que és Carrefour, Mas i Mas i Eroski.
Eroski és perquè en certes zones de la província de Castelló
sí.
No n'hi ha, claro, s'ha procurat fer que tota la població tinga en un ràdio concret un d'estos supermercats propet. En una zona determinada de la província de Castelló no n'hi ha al Campos, ni Carrefour, ni Mas i Mas, però sí Eroski. Així a lo millor m'ho resulta un poc estrany perquè no n'hi ha Eroskis en quantitat per així, per esta zona.
Mire, jo li pregunto si a nivell personal, una curiositat. Qui tria el supermercat de l'Estat o són els supermercats els que se posen a l'abast de l'Estat?
Pues no te sé dir exactament com és, però sí que sé que té que haver una complementarietat. L'Estat ficarà fica la normativa i el supermercat se té que responsabilitzar-se de poder-ho portar a terme tal qual. Per exemple, supon que haurà tingut que veure el que demanem, però és l'Estat espanyol el que a través de la Generalitat el que fica les normes, No té res que veure ahí Creu Roja. Però sí que sé que, per exemple, s'estava volent que si compraven aliments, si compraven algun producte que realment estava molt fora de lo que devien de comprar, pues que se detectara d'alguna manera. Això no tots els supermercats ho tenen.
Claro, tenen que disposar d'un servei informàtic que discrimine el que no estiga dins d'aquesta llista de primeres necessitats. Imagines que, no sé, que per exemple, pues algú... I a més, i fins i tot que els aliments siguin aliments... Perquè clar, n'hi ha diverses marques i n'hi haurà marques que estaran discriminades i n'hi ha qui no...
Més que marques...
Econòmiques, a nivell econòmic, no?
A nivell econòmic no se discrimina el tipus d'aliment. Per exemple, pues, no se pot comprar, no se deu de comprar alcohol, ni xutxeries, en fi. Que se destinen estos diners realment per alimentar a una família.
Al fi i al cap, el que faria qualsevol mare per atindre una alimentació en condicions.
Efectivament.
Però al final també estarà en una reeducació, perquè imagines, jo pense, no és lo mateix a voltes. Tot el món sap el bolsillo que té i hi ha marques, relació qualitat-preu, és a dir, si n'hi ha tres preus, una en funció de conforme li va la vida, pues agarra una marca en funció de com té el bolsillo. Per sí. Això parlava jo de discriminar sí. Marques, no?
No, però pues sí, fa falta una educació,
perquè
però Creu Roja forma a usuaris.
Perquè vostès sí que veuran en la llista quan es la passen i sa persona en què ha empleat aquests diners i en què se ho ha gastat, és a dir, si ha agarrat arròs però l'ha agarrat...
El més car, si ha agarrat l'oli més car, sí, clar, això anem a... Bueno, ja ho fem, una tasca de formació per a usuaris quan, de manera que...
Quan se troba en aquesta situació, què és el que fan vostès?
Prèviament formem per a que l'usuari, quan, com ja vos dic, que hem tratat ja gent que ha utilitzat targeta monedero i vales, prèviament els fa un taller i els explica un poc com comprar. N'hi ha gent que té molta capacitat d'ahorro i entonces això ho té claríssim, que té que anar a mirar. Però n'hi ha altra gent que a lo millor... Pues, no, i és molt important per a que aquests dinerets condisquen.
Però ens passa a tots, eh? No cal que siguin només les que porten targeta monedera.
No, dic gent en general, eh?
Sí,
però, bueno, però que quan anem a fer, quan una família va a fer ús d'una targeta, pues, sí que informem abans de que té que prendre unes mesures al mateix temps que els se diu, lo que no deuen de comprar perquè no se considera alimentació de primera necessitat. Pues, també els ensenyem a comprar bé, a comprar sa també, que ho utilitzen per a comprar articles frescs, que normalment, clar, és més barat comprar coses envasades, però en estos dinerets que s'acostumbren a comprar alimentació, verdura fresca, que no siga tot de pot, i per lo tant també tenim que ensenyar quina és la verdura de temporada, que se té que comprar la verdura de temporada, la fruta, en fi, si tenim taronges per a que mos senisquen per dalt del cap. Però de tot això se té que informar, i Creu Roja informa. Per això després també fa, a part d'entregar les targetes, també fa seguiment, igual que han fet estara. Seguirem fent en aquestes targetes el seguiment del bon, de l'ús correcte de la targeta Monedero.
Per això, com ja tenien aquesta infraestructura, vostès són els que...
Efectivament, ja tenim la plataforma, l'aplicació informàtica, per a poder portar i sustentar este tema.
La persona que té que anar a Creu Roja a replegar la targeta Monedero?
Sí, i quan vaig al supermercat té que identificar-se en el seu document. O sigui, de cada família això ja els informarà correcte, de tot, serveis socials també dels drets que tenen. Però quan vaig anar a comprar, la targeta va associar a una persona. Per tant, serà aquesta persona la que té que anar. No pot anar ni el fill, ni la cunyà... No, té que ser aquesta persona, i se té que identificar en el carnet d'identitat, en el passaport, en el NIE, en un document vàlid.
Pues aclarir aquest tema, anem a parlar també de que ja s'ha obert, no, el diguem, el moment en el que ho pot col·laborar, pot contribuir en els cupons, no, que ja estan a la venda.
Sí, avui comença la campanya, avui dia 22... comença la campanya de venda del sorteo de l'oro. Pronte veuran per el carrer pues, gent perfectament identificada en el xaleco de Creu Roja, venent en establiments, i bueno, ja a partir d'ara, fins al 22 de juliol, poden comprar els boletos per 6 euros i bueno, enguany són molt bonicos, ara vos explicarem un poquet.
No, podem continuar parlant d'això. Rimón.
Hola, pues bueno, hemos empezado ya este año, como ha dicho Ana, a partir de hoy la campaña de la venta de los boletos de sorteo del oro. Este año, la verdad es que el diseño, como ha dicho Ana, que bueno, para lo que son los premios no tiene nada que ver, pero como diseño son una pasada, porque cada uno está identificado con una de las acciones que hace Cruz Roja, ¿vale? Pues igual que hay unos que están para conseguir el trabajo, otros van dedicados a proteger a quienes sufren por la violencia, otros van para hacer equipo. Bueno, la verdad es que quien ha diseñado los boletos ha tenido muy en cuenta lo que es el quehacer diario de lo que significa Cruz Roja, ¿vale? Este año los boletos tienen un precio de 6 euros. A partir de mañana, pues ya empezaremos a distribuirlos por los distintos establecimientos colaboradores de Cruz Roja aquí en Villarreal, que ya pues nos pondremos en contacto con ellos, igual farmacias, que perfumerías, que estancos, que bueno, hay un montón aquí en Villarreal de establecimientos colaboradores, y les empezaremos a llevar para que la gente pueda encontrarlos allí, aparte de los chavalines que son todos gente de juventudes que va repartiendo y vendiendo por la ciudad. Pero igualmente en los centros de establecimientos de Villarreal se encontrarán todos.
Bueno, y además también se relaciona la acción de Creu Roja en deportes, ya que tenemos en guany las Olimpiades en París, pues se relaciona un poc, pues, esports en pues, defensa. Pues ahí tenim el que també hi ha frases. Defensa, pues és ganemos el oro en proteger a quienes sufren violencia. Pues les carreres d'obstacles, pues en llegar primero, en ayudar a los demás. En fin, está curiós les frases que van en cada boleto.
Vaja, que ens fan reflexionar, no? En les accions que se fan.
Relacionant les accions en un esport, perquè la vida està tot relacionat.
Estem parlant de que cada boleto val 6 euros, que tindrem gent venent. La gent que ven ho fa sense esperar res a canvi.
Claro, la gente que ven son voluntaris.
Los establecimientos que venden, por supuesto, no esperan nada. Cambio,
però antes,
colaboran,
para vender una chicalla que está al carrer venent-lo, jovens.
Bueno, esos sí que están contratados. Esos normalmente están contratados con todos los el sistema legal que existe en España para vender. Esos son gente que está contratada para eso.
Sí, se fa marketing, se fa, pues eso, se demana ayuda porque teniu en compte que Creu Roja funciona a base de voluntaris. Voluntaris arribem
hasta que
arribem. I per aquestes accions se necessita un plus, per això és el que diu Rimon. Fem sinergies en empreses que se dediquen a marketing d'este tipus i ens ajuden, però aquestes persones també van identificades en el xaleco de Creu Roja perquè estan comprant per Creu Roja.
Perfecte, això també és molt important. Rimon, ser referent en captació de fondos, què significa?
Bueno, pues ser referente a captación de fondos significa que cuando nos hacen falta fondos para llevar a cabo las actividades que Cruz Roja realiza, pues tenemos que buscarnos la vida, entre comillas, ¿no? Buscarnos la vida es recurrir a empresas para que colaboren con nosotros, bien sea haciéndose socios como empresa, bien sea con un donativo o con un convenio, que puede ser anual o puede ser semestral o puede ser como sea. Aquí en Villarreal existen empresas importantes que ya colaboran con Cruz Roja de esa manera. Por supuesto, esos fondos van a la agrupación local directamente y sirven para llevar a cabo pues todas las actividades que se desarrollan aquí. Pues pagar alquileres para mujeres maltratadas que hay que recoger en un momento determinado de crisis y llevarlas a un piso. Y claro, pues hay que acomodarles el piso, darles los primeros auxilios en necesidades para ellas y para sus hijos. Y todo ese tipo de cosas que Cruz Roja realiza de forma silenciosa y que la gente pues no conoce bien. Entonces, para poder llevar a cabo todas esas acciones, pues hacen falta fondos, porque todo va relacionado con el dinero. Y esas empresas, cuando hace falta fondo, que normalmente siempre, pues nos dedicamos pues eso, a ir a concienciar a las empresas para que nos ayuden para poder cubrir todas esas necesidades.
¿Es complicado?
Sí, es complicado. Hay empresas que normalmente pues tienen esa concienciación. Además, casi todas tienen un programa para colaborar con entidades.
Claro, si hablamos de empresas grandes.
Sí.
Pero es que al final hay de todo, ¿eh?
Hay de todo. Las empresas pequeñas cuesta más porque, claro, últimamente pues las empresas también están sufriendo una buena crisis. No acaban de recuperarse por los motivos que sea, pero las empresas más pequeñas, las locales, pues ahora mismo estamos en esa campaña también y ya hemos visitado algunas y son empresas pequeñas de aquí de la localidad y bueno, pues la verdad es que de las que hemos localizado, todas nos han dicho que sí, que se van a asociar y van a colaborar con nosotros.
Cuando hablamos de una empresa mediana o pequeña, que colabora, dicen, sí, se van a asociar. ¿Qué es lo que hacen?
Pues mira, ahora nosotros hemos visitado unos comercios de Villarreal, ¿vale? Uh-huh. Estamos con una campaña de visitar comercios y la mayoría por lo que optan es por hacerse socios.
¿Qué significa?
Hacerse socios significa que tú tienes varias opciones de cuota. La mínima son 36 euros anuales, la máxima no existe. La máxima la puedes poner tú, la que quieras. Puede ser mensual, trimestral, semestral, anual. Y entonces, pues, tú colaboras con la cantidad que a ti te va bien. En esta última etapa, en los comercios que hemos visitado, han elegido esa opción. Porque les es más fácil pagar como asociados, como socios de Cruz Roja, que hacer un convenio.
Y cuando se hacen socios, bueno, uno tiene que tener voluntad y capacidad de poder ayudar, evidentemente, porque si no está para que lo ayuden, pues, ¿qué ventajas tiene una empresa?
A ver, todas las cuotas que se pagan a ONGs tienen una desgravación en el IRPF cuando haces la declaración de la renta. Está en torno al 30 al 40%. O sea que cuando tú colaboras con una ONG, y por supuesto Cruz Roja está incluida, cuando haces la declaración de la renta anual, te desgrava. Y eso ocurre a nivel individual y a nivel de empresa también.
Que es un buen incentivo, ¿no? Al final es una forma de poder ayudar a los demás y después no ir perjudicat.
Claro,
exactamente.
Sí, sí. Lo que digo, Rimón, que todos sabemos en quina situació s'està vivint en l'actualitat, però és que els 36 euros a l'any són 3 euros al mes. En un granet d'arena que fiquem cada un, fem una platja. Hem començat la conversació parlant de que este cap de setmana hem tingut un acte que fem anualment de reconeixement i de agermanament entre voluntaris. Ens juntem un dia a l'any, fem un dinar de germanor, ens ajuda això a conèixer-nos perquè, si no, cada un estem en el nostre projecte, en el nostre referent, anem fent fem el nostre taller i n'hi ha vegades que jo ahir vaig descobrir que n'hi ha voluntaris que no sabia que eren voluntaris perquè pues, a lo millor s'han incorporat recentment o no han participat en ninguna de les accions que jo fins ara participava. Uh-huh. I bueno, això és bonico perquè veus que la gent pues, està per la solidaritat. Però bueno, és que jo els ho comentava, totes les persones a les que este any passat hem ajudat, hem solucionat problemes, són més de 3.000 persones. I els deia, veritat que no vos ho podíeu imaginar, perquè jo faig una coseta en 5 persones, l'altre fa una altra coseta en 20, l'altre... I no mos donem compte de lo que entre tots fem. En els donatius és lo mateix. Una xicoteta quantitat, que són 3 euros al mes, a nosaltres ens ajuden moltíssim perquè són els 3 euros teus, és de l'altre, i en això pues, ens dona un poc d'aire per a ajudar a pues, situacions, com molt bé ha explicat Rimon, que arriben de moment i tenim que tindre un poc de parèntesis, de dir això ho puc agarrar d'ací sense arribar a que entre dins de ningú projecte perquè no és a lo millor un lloguer d'un mes d'una persona, una família que tenen un mes donat un problema i diuen és que este mes no puc pagar el lloguer. Ja sabeu que Creu Roja sempre indaga el per què pot, el per què no pot, si necessita continuació en ajudes o va ser una cosa només temporal, i n'hi ha moltes coses que sorgissen inesperadament i per això necessitem tindre ese matalap que és el que ens aporta la campanya que estem fent ara de captació de socis i bueno, i en el boleto de Creu Roja pues, anem a intentar pues, ficar ahí molt d'oxigen.
No sé si volen comentar alguna cosa més.
Pues sí, en el revers de este boleto es que té cara i creu.
Sí.
En la part de darrere veuran que n'hi ha un codi QR que si s'escaneja, a part de que porta la pàgina de Creu Roja i ens podem informar de què fa Creu Roja, que moltes coses no se coneixen, a part d'això pues, explica que si t'apuntes, o sigui, si dones el teu nom, te poden el mateix dia del sorteo rebràs un SMS en el resultat dels boletos, els números que han sigut premiats, i si vols apuntar-te en està tot explicat en el QR, però te pots també apuntar per a participar en un sorteo de 3 viatges per a 2 persones.
Ah, mira. Que
això sempre
sempre ajuda. Sempre
l'esperança és l'últim que se
pierde.
A més de veres. Pues dit això, això que s'animen i que compren molta gent el boleto, que això té un bon fi. Rimon Carretero, un plaer haver-la tingut així.
Moltes gràcies, igualment.
I ara que andeu presenta la Creu Roja de Vila-real, gràcies per haver estat així.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Si busques una forma divertida i educativa perquè els teus fills aprenguin música, vine al Conservatori Mestre Goterres. Aquest curs, en foment de la cultura musical, té una increïble promoció per a tu. Bonifica des d'un 20 a un 50% a l'alumnat de 4 a 7 anys. Si el que t'interessa és la dansa, també tenim cursos per a tu. I recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat de música de grau elemental i professional en el que pots obtindre la teua titulació oficial. Informa't al Conservatori Mestre Goterris.
¿Eso es una hamburguesa de pollo?
Sí, y solo la tienen en McDonald's. Disfruta de tu McCrispy Legend o si eres de clásicos, Big Mac, CBO. Además de magdalenas, menús, McCafé y Happy Meal. Nada sabe como McDonald's. McDonald's Onda, Avenida Mediterráneo 29.
Va, ¿on quedem?
¿On anem a quedar? ¿On sempre?
¡A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964 32 20 41.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Te apetece disfrutar de deliciosas tapas y vivir la emoción del final de la liga en un ambiente acogedor? En Moncata te invitamos a conocer nuestra propuesta gastronómica durante la ruta de la tapa en Vila-real, donde hemos tenido el honor de ser reconocidos como ganadores en las 2 últimas ediciones. Te animamos a que nos visites y compartas este momento especial con nosotros, mientras disfrutamos juntos de los emocionantes partidos que definirán el desenlace de la liga. Te esperamos en Moncata para disfrutar de este apasionante momento.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Y ahora damos la bienvenida a Michel Llorens, director del Conservatori. Buenos días.
Buenos días.
Del Conservatori de Vila-real.
De Vila-real.
Vamos a hablar de la... Vamos a tener un día de puertas abiertas, ¿no?
Correcto. Este próximo miércoles, día 24, realizaremos una actividad que es, son unas jornadas de puertas abiertas en 2 franjas horarias, de 6:30 y luego de 7:30 también. Es una actividad para que las familias, los posibles alumnos puedan conocer el centro, conocer el profesorado, las distintas especialidades y, bueno, se pueden apuntar a través de nuestro nuestra página web, que es cmestregoterris.com.
¿Se tienen que apuntar previamente?
Sí, es conveniente porque de esa manera hacemos una visita más individualizada, podemos atenderles de una manera un poquito más...
Claro, para ver qué necesidades tienen. Les, no es lo mismo que vayan, entren y que sean diferentes grados a lo mejor de cada niño, como que sea, ¿no?
Correcto. Ahí de lo que se trata es que conozcan primero el centro, que yo les pueda guiar, que les pueda explicar, que les pueda ir resolviendo las dudas que puedan tener respecto a los estudios o cualquier cosa que me quieran plantear. Entonces, tienen 2 vías para poderse apuntar, que es mediante la página web, que sería cmestregoterris.com o a través cmestregoterris.com o a través también de nuestro correo electrónico, que es info@cmestregoterris.com.
siempre de forma digital, es decir, las telefónicas no existen.
Bueno, a ver, si no hay ninguna otra opción, también podrían.
De acuerdo, hay que dar todas las opciones posibles, claro, directores. Tiene que ser así.
Nuestro teléfono, recordarlo también, es el 964-54-7225.
De acuerdo. Y también puede llamar y concertar una cita. Recuerden que es el día 24 y habrán dos turnos.
Dos turnos.
Uno, el primero empezará a las 6:30 y el segundo a las 7:30. ¿Todas las visitas están atendidas por el director o hay varias personas que pueden atender?
Normalmente estarán atendidas por mí y les podré ir resolviendo las dudas que me vayan planteando. Están pensadas para los alumnos que quieran incorporarse de manera nueva, ¿no?, a los estudios musicales, de manera oficial o incluso también de manera no oficial. O para alumnos que quieran continuar sus estudios también de manera no oficial o de manera oficial.
Claro, es que cada uno es un mundo.
Exacto, por eso tiene que ser muy muy personal.
Y actividades que tendremos durante la semana.
Sí, quiero recordar que, bueno, el conservatorio realiza alrededor de unas 30 audiciones durante el curso, aparte de otras actividades. Entonces, recordar que siempre son de entrada libre, las realizamos en el auditorio Rafael Beltrán y son normalmente a las 7:30. Esta semana tenemos audición hoy mismo, lunes, de guitarra a las 7:30. Mañana tenemos audición de flauta travesera. Y el próximo martes, día 30, tenemos audición de violín a las 7:30. La entrada es libre. Pueden venir con acompañados de quien quieran y hasta completar aforo.
¿Y siempre son a las 7:30?
Sí.
Las audiciones. Esta tarde hay una de guitarra. Mañana uno de flauta travesera y el día 30 una de violín.
De violín.
Y si hablamos también de lo que se incorporará próximamente.
Sí, tenemos algunas novedades para el próximo curso. Nosotros teníamos planteado realizar para el próximo curso la incorporación de las especialidades instrumentales para los niños más pequeños, para los niños de 6 años. Porque, bueno, consideramos que es una edad temprana, pero cuanto antes se empiecen a familiarizar con las distintas especialidades instrumentales, los instrumentos, puedan ver hasta 10, 11 especialidades diferentes de cuerda, de viento, donde ellos pueden ver cuáles son las características de los instrumentos. Además, están conducidas por los propios especialistas del conservatorio, o sea, por los profesores, con lo cual luego ellos tienen más capacidad para poder elegir lo que les gusta más o lo que más se les adapta a su manera de ver la música. Entonces pensábamos que era algo muy positivo.
¿Que se incorpora nuevo?
Sí. Sí,
¿y por qué se llega a la conclusión desde el conservatorio para hacer esta acción?
Bueno, realmente no hay una edad fija para introducir un instrumento. Puede ser pronto, puede ser tarde. Bueno, tarde me refiero. La edad idónea pueden ser sobre los 8 años, pero los niños tienen una gran capacidad de adaptación. Entonces, hay veces que elegir un instrumento en un momento determinado pues les puede suponer un pequeño trauma o un poco de problema cuando en verdad tienen muchas opciones, ¿no? Incluso de equivocarse a la hora de elegir y poder cambiar.
Y no pasa nada.
No pasa nada. Lo que pasa que eso, si ocurre más pronto, pues siempre es mejor a la hora de poder cambiar, ¿no? Y además poder tener esa visión. Ellos a veces tienen una visión demasiado reducida de cuáles son los instrumentos. Son los que más ven o los que más conocen, ¿no? Pero bueno, la familia de instrumental es mucho más amplia y nosotros ahí se la podemos enseñar de una manera muy individual.
¿Y cómo se introduce a un niño de 6 años en el mundo del instrumento? Es decir, yo me imagino, por lo que usted acaba de decir, pues que tiene la posibilidad de tocar el instrumento físicamente, de verlo, de incluso ver cómo suena, porque claro, a lo mejor vamos con una idea preconcebida, digo yo, ¿eh?
Lo que dices es correcto, o sea, esa es la idea real, que es que estén en contacto real con el instrumento y con el profesor adecuado, que les pueda enseñar, que les pueda hacer cómo suena el instrumento. No es necesario que tengan que empezar a estudiarlo de una manera formal.
Porque claro, cada cuerpo o cada persona es como está hecha para un instrumento.
Bueno, las características físicas influyen, obviamente, ¿vale? Son los instrumentos que utilizan embocadura, nuestra forma de la boca, nuestras manos, ¿no? Todo es pero bueno, son niños muy pequeños que aún están creciendo. La importancia de empezar pronto a tocar un instrumento justamente es porque, aparte de que, bueno, la carrera musical empieza cuando empiezas a estudiar el instrumento, físicamente nos adaptamos al instrumento conforme vamos creciendo, con lo cual también nos hacemos al instrumento. Es importante empezar pronto.
Claro, pero es como que yo tengo, yo veo el instrumento y ese es el que quiero tocar. Es decir, normalmente se tiene claro que el alumno busca el instrumento busca al alumno.
Se dan las dos circunstancias, ¿vale? Hay alumnos que tienen una idea muy clara, ¿no? Preconcebida de lo que quieren tocar porque les gusta o les llama mucho la atención o les atrae. Hay otros que, bueno, no tienen esa necesidad, pero no es tan importante a veces el qué instrumento voy a empezar, sino empezar con un instrumento, ¿vale? Porque, bueno, lo que les aporta a nivel de psicomotricidad, a nivel de concentración, de esa capacidad de tener paciencia para hacer ciertas cosas, ¿no? Que hoy en día todos tienen demasiada prisa, ¿no? Que todo es muy inmediato, ¿vale? Pues el instrumento les da esa capacidad.
Claro, porque al final también hay incluso niño o niña que acaba tocando más de un instrumento.
Sí, se puede dar la circunstancia.
Cuando
claro.
Entra en el mundo de la música.
Sí, es algo habitual. Se puede. Bueno, ellos tienen sus inquietudes. Ya. Sí. Conforme van creciendo musicalmente, también desarrollan capacidades que les permiten acercarse a otros instrumentos que les llaman la atención, aunque no sea de una manera formal, ¿vale? Pero bueno, forma parte de su educación y de su entender la música.
Y cuando entra un claro, normalmente entran unos padres, un padre, una madre con su hijo a esta jornada de puertas abiertas. El director detecta quién se da cuenta uno enseguida si está. Porque claro, tú primero que haces es llevar a tu hijo y tú no sabes tampoco. Bueno, pues queremos que la música sea algo.
Claro, a ver, yo creo que la obligación es informarles bien, ¿de acuerdo? De lo que les puede aportar la actividad. ¿De acuerdo? Entonces, es una opción en la que ellos pueden decidir, porque al final lo deciden los padres, qué tipo de actividad quieren hacer o qué tipo de a veces también deciden ellos qué tipo de instrumento les gustaría, ¿no? Si hay posibilidad, no siempre se le puede dar todas las especialidades a todos los instrumentos o a todos los alumnos, porque hay un límite, obviamente. Pero bueno, la idea es que ellos salgan con la máxima información posible y con una idea muy clara de lo que supone estudiar.
Claro, pero el director entra por primera vez un niño y dice, uy, este chiquet, como que no.
Bueno,
y al final ha sido un gran músico.
Sí. No es, a ver, no es importante. Ellos tienen que hacerlo o incorporarse de una manera lúdica, porque esto tiene que ser algo divertido, tiene que ser algo que ellos disfruten, que los padres lo entiendan como una actividad muy positiva, sin grandes pretensiones al principio, porque bueno, puede que sea un gran músico o no, pero eso no implica que no le vaya a aportar algo muy importante en su vida, ¿de acuerdo? Los estudios musicales aportan muchas cosas, por lo tanto, yo creo que es en esas edades es más importante realizar la actividad sin tener una gran pretensión de lo, ya vendrán las cosas, ¿eh? Igual que cuando están estudiando, pues claro. ya veremos qué seremos, o cuando realizamos un deporte, pues ya veremos qué pasa. De acuerdo, yo creo que es más importante el proceso ahora que el final ya lo veremos.
Pues entonces vayamos por ahí. De momento,
correcto.
El miércoles día de puertas abiertas, audiciones, una ya empieza esta tarde, y también esa incorporación a especialidades instrumentales con niños de 6 años.
Correcto. Sí que me gustaría hacer un pequeño recordatorio, ¿vale? Pues estábamos con una gran promoción también para el próximo curso, ¿vale? Para estas edades tempranas, de acuerdo, que tenemos hasta un 50% para los niños de 4 y 5 años, un 40% para los niños de 6 años y un 20% para los niños de 7 años. En los de 6 y 7 años, 6 años ya incorporaremos las especialidades instrumentales de manera colectiva y también individual para ellos y con 7 años de manera individual, ¿de acuerdo? El instrumento para ellos solos, ¿de acuerdo?
Que puedan tener un instrumento ellos solos.
Sí, sí. De acuerdo, pues era un pequeño recordatorio para que tengan esta información.
Que también es muy importante.
Es muy importante.
Michel Llorens, director del Conservatorio de Villarreal, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
En la força de Grúas Tomàs, naix Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Sabes qué es el efecto wow? Es lo que sentirás cuando vengas a Quadis Marzá. Del 17 al 20 de abril vuelven los Wow Days. Hasta el 23% de descuento en Audi, Volkswagen y Skoda, tanto en vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. En los concesionarios Quadis Marzá de Castellón y Villarreal. Entra en quadismarzá.es, pide cita y disfruta el wow.
Wow.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
I la policia local d'Almassora ha tingut a un home que atén a les inicials BB com a presumpte autor del trencament de cristalls en diversos vehicles estacionats als carrers Alacant i Cardenal Cisneros i també a l'avinguda José Ortiz durant estos últims dies. L'arrest es va produir després de que els agents tingueren coneixement que un home es disposava a la subtracció d'una motocicleta. Immediatament la patrulla es va traslladar al lloc del succés i va poder localitzar en els voltants del carrer Joan d'Àustria un home en la descripció de la qual corresponia amb les dades facilitades.
Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a backpack. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kind of crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that?
I l'Ajuntament de les Alqueries s'ha reunit amb el president de la Confederació Hidrogràfica del Júquer, Miguel Polo, per a revisar els drets d'aigua potable del municipi i iniciar el procés de redacció d'un nou protocol que augmenti l'accés d'Alqueries a més metres cúbics d'este recurs de manera que s'ajusti al consum real del municipi i es garantisca este recurs hídric a tota la població.
Like.
i l'Ajuntament d'Onda ha renovat les ajudes dirigides a empreses locals amb el propòsit d'estimular la contractació d'empadronats que estiguen a l'atur, oferint incentius de fins 4.000 euros. Es tracta d'un incentiu per a generar ocupació en la ciutat i una aposta per al talent local, especialment entre aquells col·lectius que estan més desfavorecits.
Party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody.
I l'aeroport de Castelló participa en la Fira de Connectivitat Aèria Routes Europe 2024. Al llarg del certament que té lloc a Dinamarca hi ha programades una vintena de reunions amb representants d'aerolínies i aeroports. El director general d'Aerocas, Justo Bellón, destaca l'objectiu de promoure noves oportunitats de millora en la connectivitat aèria. Just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody.
At a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah.
I l'anunci de que el Consell d'Amazon d'eliminar les mancomunitats comarcals en tot el territori valencià ha fet que la Diputació aquest estigui en discussió l'ordre del seu president i vol eliminar les ajudes que l'administració provincial ofereix a les mancomunitats. Ha denunciat el portaveu de Compromís a la Diputació, David Guardiola. Escoltem les declaracions.
La Diputació hauria de ser la garant i la defensora dels municipis de les nostres comarques, però ha decidit callar davant de les imposicions del govern de PP i Vox i de Mazón. Mazón ha decidit eliminar les mancomunitats i la Diputació hauria d'haver alçat la veu per tal de que no se minven els serveis que se presta als municipis de l'interior des d'aquestes entitats. Per això, Compromís no restarà callat i serà la veu d'aquestes mancomunitats i d'aquests municipis per tal de continuar amb els serveis socials, amb les prestacions i amb les ajudes que des de les mancomunitats se presta als veïns i veïnes que viuen al nostre interior.
I el 80% de l'ametla importada per Espanya produeix procedeix dels Estats Units, 81,8 milions de quilos, i la Comunitat Valenciana representa el 77% de les operacions amb aquest país. La Unió denuncia 3 interceptacions a Espanya durant el mes d'abril amb aflatoxines en ametlles importades dels Estats Units i amb el perill per la salut per augmentar el risc de càncer. El canvi es va produir en la IGP Xixona i Tarró d'Alacant, servei per a utilitzar sense cap mena de restriccions ametlles produïdes en qualsevol part del món. La Unió demana un control i un major control i inspeccions d'ametlla importada i en el cas que es repetisquen les deteccions amb presències nocives, perilloses per a la salut dels consumidors, durant un període de temps se suspenga automàticament aquestes importacions.
At a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think
I la Diputació de Castelló llança una nova línia de subvencions de 200.000 euros dirigida als ajuntaments de la província per a la defensa del territori. La Junta de Govern d'este dimarts aprovarà les bases de la convocatòria d'ajuda destinades a sufragar despeses d'assessorament o il·legal en el procés d'al·legacions a projectes de megaplantes fotovoltaiques. Escoltem a la presidenta de la Diputació.
Una vegada més, des de la Diputació de Castelló complim amb la paraula donada als ajuntaments de la nostra província. Per això llancem la línia de subvenció de 200.000 euros per a la defensa del territori. Aquesta línia d'ajudes serà per a que els ajuntaments puguen defendre el present i el futur de la nostra província, protegir el seu territori i els interessos de tots els seus veïns i veïnes que puguen estar afectats per projectes de megaplantes fotovoltaiques. Des de la Diputació de Castelló creiem en la compatibilitat de les energies renovables, la sostenibilitat mediambiental, l'ordenació del territori, el desenvolupament econòmic, però tot això ha de ser des del consens i el diàleg amb tots els agents implicats.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
Looking around this room, can't help but see the traces of you. This moment is surreal.
Miren, y enguany tindrem un Villarreal Talent, que serà un espectacle cultural i històric sense precedents. Així no ho anunciava i presentava fa unes dies l'alcalde José Benlloc i la directora artística Rosana Morales, un espectacle que serà una edició especial marcada per aquesta commemoració del 750 aniversari de la Fundació de la Ciutat. Tenim així en l'estudi de Ràdio Villarreal a Rosana Morales. Molt bon dia.
Bon dia.
Cal dir que Rosana i la seva germana Gisela Morales són les directores artístiques d'esta edició, que serà una edició cultural i històrica. Per què veurem aquesta edició cultural i històrica?
Calia fer un espectacle especial en guany del talent perquè fem el 750 aniversari del poble. Per tant, el que hem fet és crear un espectacle que tinga una part històrica, però una part històrica especial. Una part històrica feta per homes i dones que han forjat, que han configurat este poble i que la història els ha tingut un poc en l'anonimat. Persones com tu i com jo que han fet coses i que han fet que nosaltres siguem qui som, no? L'espectacle apareixeran personatges que aniran contant un poble que han sigut estos 750 anys i que anem des de, per exemple, Sequiers, que era una de la tasca molt important, però en noms i cognoms. Vull dir, així hem estat assessorats per Vicent Gil, el que va ser arxiver del nostre poble, i ell ha fet un estudi d'aquells personatges que realment han fet que nosaltres arribem on hem arribat. Tindrem Sequiers en noms i cognoms, tindrem la primera pobladora, que va ser una dona, tindrem les llauradores Naboneta, Naborna i Nacantabella, que tenim el terme, n'hi ha noms d'aquestes persones, dones llauradores, que van lluitar molt per a que poder conrear els seus camps. Coses així, no? Persones que de veritat hi ha que posar-les en valor, i això és el que han fet la nostra gent que ha forjat un poble.
Anem a treure o a posar en valor els grans oblidats de la història.
Exactament.
Els que realment han sigut els que van guionitzar la història d'aquest poble.
Claro, eren persones en talent que han dut, que han fet coses, han tingut emprenedores que han pogut fer coses per la gent, per la nostra gent, i que ha fet que Villarreal siga el que és avui en dia.
Per a poder trobar a totes aquestes persones que han sigut els creadors del Villarreal que tenim avui en dia, què heu tingut que fer, Rosana?
Sobretot això ho ha fet Vicent, Vicent Gil ha fet un treball de recerca molt important, a part de tots els coneixements que ell té, per suposat. Però això està tot documentat i, a més, ho compaginarem amb algunes imatges de la pròpia gent, dels que tenim imatges, val? Perquè de la primera pobladora, per exemple, no les tenim, no? Però sí que la gent va veure un espectacle, teníem clar que ha de ser en un to d'humor, en un to discernit, val? Però que sí que anirem fent, no? Nosaltres, Gisela i jo, hem après moltíssim de fer aquest talent. En tots els anys, però un guany encara més, perquè ens ha fet comprendre qui som, saps?
A mi també m'agrada molt la part d'esta en la que s'han obert les cases per a mostrar aquests tresors que tenen en les cases, en els caixons, sí, en aquests rebosts de la gent que tenia de lo que venien de seus avantpassats i que ho han guardat en tanta cura, no? I que ho han mostrat, han dit, este era el meu besavi, que estava així, sí, és a dir, Heu estat en els, en els llars de les persones, no?
Sí. Sobretot en arxiu, no?, que tenim al nostre poble. Però hi ha fotos, per exemple, de la senyora Concepció Belsa, que, per exemple, n'hi ha una foto de la família que va eixir ahir, no? Vull dir que sí que està, hem intentat documentar un poc tot l'espectacle. Però, a part, n'hi haurà música, ball, hi haurà humor... perquè som conscients que la gent no ve a veure una classe d'història, sinó que el que hem de fer és, mitjançant la diversió, anar coneixent-nos un poc més. I això és la idea del talent.
Quan llegia la nota de premsa, s'acabava dient com és aquesta gent, com era aquesta gent de Vila-real. Se pareix a la gent de Vila-real d'avui en dia?
Sí, gent emprenedora, gent treballadora, que sabem treballar en equip. Sí, jo penso que sí, per això som qui som.
Mantenim els arrels molt vius, és a dir, hi ha similitud en les tradicions?
Jo penso que sí. De fet, participa, per exemple, així tenim a Joan Vicent Pere i Àlex Torres, que van a mostrar part de les danses que es feien, i són gent que està molt versada en tot el que es refereix a la dansa. També tenim, per exemple, música excepcional de Rafael Beltrán i també alguna música, n'hi ha una que tinc molt de carinyo també, que és els arranjaments que ha fet Pasqual Gimeno de l'Himne a la Ciutat, que estarà unit a tota una sèrie de peces que han cantat els nostres avis, com la lluna, la pruna, la panderola, i ahir anirà dibuixant-se un poc l'Himne a la Ciutat en totes aquestes músiques. Una cosa excepcional que ha quedat xulíssima i que Pasqual Gimeno també ho ha fet molt bé.
De quanta gent estem parlant que tindrem en escena?
Moltíssima gent. En escena, en l'escenari baix, vull dir... perquè n'hi ha coses que que participa tanta gent que no cabem a l'escenari, per tant, haurà de ser pel públic. Pensàvem al voltant d'unes 300 persones.
Quin gran espectacle, no?
Sí, bueno, tots els anys és un poquet així, l'any passat també va ser un poc així. La veritat és que per a Gisela i per a mi aquest espectacle s'ha convertit com un propòsit social, no? És a dir, unir, enjuntar, fer que la gent col·labore i treballem junts per un projecte comú. I això és el millor de Vila-real Talent.
Serà un muntatge musical, teatral, artístic, és a dir, anem a veure...
Sí.
Clar, és que...
Participen els dos grups de teatre, Tabula i Estretge, que faran els personatges, i també tindrem de personatge invitada a Sergio Caballero, que farà un dels personatges importants, que anirà sent el fil conductor, però no vull dir res més, perquè si no ja us dic tot l'espectacle, però sí.
Però és allò que dius, esto promete, ¿no?
Pues... sí, espere que sí.
Serà el pròxim 12 de maig.
Sí, exactament.
A on el podem veure?
A la plaça del poble. És gratuït. Perquè es finança festes a l'Ajuntament de Vila-real i l'hora encara no està ben definida, ja anirem dient no, perquè pensàvem fer-lo allà a les 9:30, però depèn de, estem un poc a expenses d'altres coses que s'hi faran al poble. Per tant, ja anunciarem el seu moment.
Veurem escenaris, veurem dins de la plaça, és a dir... veurem diferents racons.
Sí, 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 sí. L'espectacle, ja t'he dit, se fa dalt l'escenari i baix. Perquè, clar, tots no cabíem tal.
Estic mirant, el 18 de maig...
12 de maig, 12.
Perdó, el 12 de maig...
És el primer diumenge.
El primer diumenge de festes.
Sempre el fem el primer diumenge de festes, sí. Sí, sí, sí.
En l'última edició com va estar de gent? És a dir, va ser gratificant haver fet tot el muntatge?
La veritat és que sí, i a més teníem ahir la veritat és que sempre la gent respon. Jo, Gisela i jo estem contentes perquè quan s'organitza algo la gent respon, eh? Jo sí que vaig estar molt contenta, sí.
S'espera més afluència de gent a esta edició?
Esperem que sí.
Participa més gent?
Més o menys la mateixa, però sí, un poc més. Que és que cada any anem introduint gent nova, perquè volem que tots els grups... És un espectacle prou inclusiu. És a dir, no a ningú es rebutja, tot el món és benvingut. A més, la dificultat que té, sobretot, és que compaginem a gent professional en gent amateur. Aleshores, els amateurs aprenen dels professionals i els professionals també gaudeixen d'un espectacle on la gent està allí per, majorment per voluntat pròpia, no? Uh-huh. I això és molt bonic.
Entitats col·laboradores?
Uau, pues mira, a què et refereixes? Qui ho patrocina?
Qui ha col·laborat, d'una manera o de l'altra?
Bueno, és patrocinat, ja t'havia dit, per l'Ajuntament, i entitats locals tenim el Cor Ciutat de Vila-real, la Coral Sant Jaume, el nostre cor, Veus de Cambra, grups folclòrics tenim el Raval, el Trull també, el grup de Dolçaines, la Unió Musical La Lira, l'Orquestra Supramúsica, tenim a Tabola, a... Estretge, ja t'ho havia dit, el grup de danses La Puríssima, també tenim una guitarrista, que és Sara Mezquita, Sergio Caballero, que també t'ho ha dit, tenim també una jove promesa de Vila-real, que és Luna Orleans, que també farà, també participarà. Tenim joves promeses, que són cada any hi ha un espai dedicat a joves que són promeses en el món de la música. Enguany participarà Alberto Pujol, el saxo barítono, Hugo Segura, el clarinet baix, i Josep Barroé a la flauta. I també tindrem la col·laboració dels cavallers templaris del Maestrat, que aniran acompanyant a la figura, a una figura important, que vaig a dir-ho, perquè si no, el rei en Jaume, no?
Claro,
que també participaran, també l'Escola Municipal de Dansa, que està a càrrec d'Erika Galmés, que està fent molt bon treball en nosaltres, i tindrem un tragafocs, també a l'alumna de Sartou Carreres. Vull dir que hi ha molta gent implicada.
Sense cap dubte, el Vila-real Talent del 2024 serà aquest espectacle cultural històric sense precedents. És que, vamos, en el que m'acabes de llegir, Rosana, increïble. Pues res, jo espero ja en moltes ganes, suposo que els oients també, que vinga aquest dia.
Ai, gràcies. Sí, nosaltres també, saps? Un poc de por. Ens queden 3 setmanes i ara això ja és la recta final.
Imminent.
Sí.
Rosana Morales, gràcies per haver-nos dit, per haver-nos contat tot això. I això, enhorabona a les directores artístiques, tant Rosana Morales com Gisela Morales, per fer-nos que gaudim d'esta història sense precedents.
Moltes gràcies, us esperem.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Con nosotros a Pepe Montagudo, él es el presidente de AIAN. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días.
Y también al hilo telefónico tengo a Pilar Esquinas. Ella es abogada y experta en derecho de aguas. Buenos días, Pilar.
Muy buenos días y encantada de poder estar con vosotros. Gracias por invitarme.
Pilar, mire, yo cuando he querido documentarme sobre usted, he preguntado, como todo el mundo preguntamos, ¿quién es Pilar Esquinas? Pues Pilar Esquina es una abogada experta en derecho de agua y ha dado asesoramiento en redes a los agricultores y informándoles sobre sus derechos. Fíjese, esto es toda una responsabilidad.
Y tanto, y más en el mundo en el que vivimos.
Porque claro, usted habla de, y fíjese también automáticamente en redes sociales, si la buscamos a usted, a Pilar Esquinas, usted habla del gran engaño. ¿El gran engaño sobre qué, Pilar?
Pues sobre lo que es el banco del agua, convertir algo tan vital, que si a los 4 días no bebes, mueres, y que en este momento se ha convertido y se le está aplicando las leyes del mercado. Ahora mismo seguramente tenemos un montón de oyentes que no son agricultores, sino que también son ciudadanos, que son industriales, que incluso tienen un negocio, pues como puede ser un camping o un hotel. Pues en este momento, y sobre todo desde el año 2000, bueno, empezó en el año 2004, 2005, pero se ha acelerado muchísimo en 2018, desde 2018, y es que en 2030 se tiene que activar el gran banco del agua, y se está comercializando y sobre todo se está impidiendo que se coja el agua de forma generosa y sobre todo de forma libre.
Mire, usted dice en su cuenta de Twitter, di no al agua generada, di sí al agua natural y limpia de los acuíferos. Esto es un titular que no sé si usted lo detalla más para que lo entendamos todos, porque claro, di no al agua regenerada.
Claro. Vamos a ver. Tú ahora mismo, si cogieras, y hablo otra vez para todos los que nos están oyendo, ¿cogerías agua de un grifo donde sabes que ha ido agua regenerada? Hace unos días, en nuestro canal de Telegram, hemos estado en el Atazar, en la presa del Atazar. Es una gran presa de aquí en Madrid. Sí. Pero bueno, tú puedes ir a otros muchos puntos donde tenemos embalses donde se está cogiendo agua para abastecimiento. ¿Cuál es tu sorpresa cuando ves que las aguas de las depuradoras, aunque estén tratadas y tengan tratamiento físico-químico y biológico, ese agua de tu meado, de la mierda, el agua que viene con jabones de tu lavadora, que ha ido a esa depuradora, después de pasar por esas instalaciones, se están vertiendo a los puntos donde se está cogiendo muchas veces agua que luego va a ir a las estaciones de tratamiento de agua potable? Que una vez que estén en esas estaciones, pues sí, te van a poner cloros, te van a poner, bueno, pues otros productos químicos y te van a decir, según unos análisis, porque antes teníamos laboratorios públicos de tu ayuntamiento en donde sabías que un funcionario te podía analizar cualquier muestra. Ahora eso ya ha desaparecido. Ahora son laboratorios todos que están en manos precisamente de empresas que son las que también muchas veces te están gestionando este agua. Por lo que no tenemos esas garantías y esa seguridad de que el procedimiento esté bien. Estamos viviendo un momento ahora mismo bastante crítico en el que nadie se hace responsable de la toma de decisiones, tanto políticas o incluso muchas veces por el cuerpo funcionario, cuando hay un error. Eso sí, que al ciudadano no se le ocurra cometer la más mínima porque tiene una sanción e incluso puede tener graves consecuencias, no solamente económicas, sino también personales. Pero los momentos, sobre todo estos últimos años, se da la paradoja que nunca nadie, un político no tiene responsabilidad, que un funcionario no tiene responsabilidad, que es que a mí me mandaron, es que fue algo fortuito, o fíjate la situación. Entonces, con el agua tenemos esa situación, que ahora mismo se está atacando y se está criminalizando mucho a los agricultores, por ejemplo, que dicen que se contaminan los acuíferos por sus productos químicos, o incluso con el tema de las macrogranjas, porque los animales contaminan, pero todavía no hemos visto ningún informe de los mismos que criminalizan al sector primario que estén en contra de que se recargue un acuífero con agua regenerada o con agua depurada. También hemos hecho un vídeo hace poco que fuimos a la Albufera de Valencia y supimos, tuvimos conocimiento de que se había metido muchísima agua depurada en la Albufera de Valencia cuando eso está prohibido. Nadie ha salido responsable. Simplemente metieron agua limpia que venía de Teruel y ya no ha habido ningún problema. Estamos en esa situación tan grave y nosotros, pues humildemente, con un móvil y utilizando nuestros fines de semana, pues vamos a los lugares, grabamos y estamos poniendo encima de la mesa esa situación.
En el mismo tuit que usted publica, dice que te explicamos el negocio detrás del agua regenerada para regantes. Explíquenos este negocio que hay detrás del agua.
Muy bien, pues muy sencillo. Seguro que muchos de nosotros, de los que nos están oyendo, e incluso usted misma, ¿ha leído alguna vez la factura, su factura del agua?
Pues
no.
Claro, iba a decirle, pues sí, no.
Muy bien, venga, me gusta su honestidad. A ver, tenemos que empezar a aprender a leer nuestras facturas y sobre todo investigar la ordenanza de agua que está vinculada a tu factura del agua, ¿vale? O sea, nosotros para llegar y tener esa factura en la que tú pagas esos conceptos, tú pagas porque te llegue el agua, te llega la aducción, te llega la distribución, pero también el alcantarillado y el reciclado. Cada uno de nosotros pagamos con nuestra factura ese ciclo del agua. Y tú estás pagando, incluso ya, incluso se están repartiendo las traficantes de agua, como nosotros lo llamamos, las empresas que se han quedado, porque antes era un servicio municipal, pero se ha cedido a que una multinacional del agua, que está vinculada a un fondo de inversión, pues para que negocie y haga negocio, o sea, haga negocio con las tuberías, haga negocio con los contadores, haga negocio con la vigilancia, haga negocio con la persona que nos mira el contador, que hace la factura. Pero fíjate lo grave que es. Cuando nuestra agua llega a nuestro hogar o llega a nuestro, bueno, pues lo voy a centrar en el hogar, porque luego el agricultor es el pobre sufridor que está viendo ahora cómo todo lo que le está ocurriendo. El 90%, por no decir el 95% del agua que llega a nuestra casa vuelve a salir a través del punto de salida de tu hogar. Y tú estás pagando por todo, porque ha llegado el agua a tu hogar y por haber llegado, por usarla. Y sobre todo luego porque hay que reciclarla.
Sí.
Entonces tú estás pagando por los tres tipos de uso, por los tres tipos de recorrido. Entonces, que cuando llega a través del alcantarillado, llega a la depuradora, tú has pagado para que ese agua se recicle. Bueno, pues las traficantes de agua lo que han hecho es, una vez que ya ese agua está pagada y que tendría que ya está repercutido los costes que va a tener, que muchas veces pues no tiene tanto coste como le ponen. Ahora le están obligando a los agricultores a que tienen que usar ese agua reciclada. Que ya les digo que no tenemos ni certeza, ni sabemos las consecuencias que va a haber cuando esos campos, esas verduras, esos árboles, incluso esos jardines que se están obligando a utilizar ese agua regenerada y que son inversiones millonarias, simplemente con que se ponga en Google, inversión reciclada del tal pueblo. Bueno, esto y más con las declaraciones de sequía es una auténtica, de verdad, es un auténtico despropósito. Porque lo que se está haciendo, sobre todo para tener ese control que ya estaba pagado y es que es una nueva fuente de ingresos para esas empresas que se han hecho con ese control, están contaminando, de verdad, se está contaminando acuíferos que antes estaban perfectos y se está haciendo con el agua regenerada, que ya le digo que lleva jabones, que lleva mierda, que lleva productos químicos, que lleva incluso productos farmacéuticos, por eso. Pero además le voy a contar una cosa más grave todavía. Al pobre agricultor le están arruinando, no solamente con el bajo precio de sus productos, sino le están endemonizando por parte de las confederaciones porque no ha puesto este contador, porque no se ha plegado a estas cantidades, porque es un ilegal, cuando muchas veces las concesiones pues están sujetas a que un funcionario le dé trámite y a lo mejor lo dejan metido en un cajón 5 o 6 años. Entonces, cuando ese agricultor no puede ya más aguantar con su producción porque no es rentable, de repente puede vender esos terrenos a un fondo de inversión para poner placas solares. Ponen las placas solares, que esas placas solares necesitan muchísima agua, curiosamente. Y de ser un uso agrícola pasa a uso industrial. Y casualmente hay unas vías de evacuación para esa energía que va a generar ese huerto solar pueda salir, y casualmente suele estar vinculado a una planta de hidrógeno verde. Esas plantas de hidrógeno, porque los ciudadanos, los agricultores, los ganaderos, usamos el agua. Tú usas el agua y luego vuelve otra vez al circuito. Pero en cambio, cuando el agua llega a una planta de hidrógeno, revienta la molécula. Revienta porque tienes que sacar, separar el hidrógeno del oxígeno. Y ese beneficio de que va a utilizar, porque necesitan además, el mínimo son 4.000 millones de litros al año para que una planta empiece a funcionar. O sea, las cantidades de agua además tiene que ser agua excelente. Bueno, pues ese tú lees el plano, el programa de construcción de esa planta, y te das cuenta que cuando ese agua, que antes era de todos, porque se tienen que poner en lugares que el agua sea de excelente calidad, porque tiene, para que la electrolisis funcione, tiene que ser agua, no se puede hacer con agua regenerada, tiene que ser con agua que antes iba en nuestras huertas. Bueno, pues cuando ese agua entra en esas plantas de hidrógeno y se revienta la molécula, resulta que cuando se produce la combustión, se produce amoníaco. Sí. Y ese amoníaco, esos efluvios, luego se tiran precisamente a los conductos que van al agua regenerada, que van a las depuradoras. Y eso les invito a cualquiera que coja cualquier boletín, planta de hidrógeno verde, y se van a encontrar con todo el programa y con todo el proyecto de cómo funciona. Y ese agua regenerada que le estamos obligando a los agricultores y que estamos regando nuestras zonas verdes, se va a llenar de amoníaco. Nunca vas a encontrar a un ecologeta diciendo e impidiendo que eso sea así. Se está favoreciendo esas situaciones. Se está favoreciendo, y además es lo más grave, que todo esto se está haciendo a través de grupos de WhatsApp. Porque los grupos ecologistas, junto en connivencia con altos funcionarios, y esto lo denuncio así porque conozco ese grupo de WhatsApp, que lo vamos en breve, posiblemente lo vamos a poner en conocimiento de las autoridades, cómo se han coordinado para llegar y con una gran campaña de publicidad atacar a los agricultores, porque sabían que la media de edad era muy mayor, que no se iban a defender porque les cuesta mucho salir adelante como para buscar abogados especializados. Y sobre todo después de la gran campaña que ha habido durante estas tractoradas, que la gente se ha movilizado, que había salido a la calle, pues que les están además friendo a multas y que están atacándoles por todos los sitios, pues el agricultor está atemorizado. Y estamos en una fase bastante grave, porque cuando se ataca el sector primario se está atacando a todos los estamentos de nuestra sociedad. Uh-huh. Es muy grave lo que está ocurriendo a través del agua, porque sobre todo nos están destrozando nuestro futuro. No vas a poder coger el agua si no te dan autorización los mismos sinvergüenzas y la misma gentuza varia que han estado destrozando este país y que ahora mismo, como ya no queda nada que robar, ya no existe Telefónica, no existe Tabacalera, Iberia, todas las empresas que fue una vez que constituyeron en la riqueza de este Estado, lo último que quedaba por atacar era el agua. Y no están teniendo ninguna vergüenza a la hora de llegar y de hacer lo que están haciendo. Mira, hace unas horas acaba de llegar un cliente, sí, que le han metido una multa de 22 millones de euros por regar aguacates. Eso está pasando en España. Y la base de esa denuncia es una denuncia, es un informe que hizo un grupo ecologista.
Quiere intervenir hola, Pilar. Pepe Montagut.
Yo me gustaría, más que hacerte una pregunta, a ver si opinas lo mismo que yo en este sentido. Para mí el bien más preciado que puede tener las personas es la libertad. Digo esto porque las restricciones del agua, la forma en que nos están acotando el acceso al agua, lo mismo que todas las dificultades que nos están poniendo los cultivos agrícolas que no te dejan prácticamente cultivar, e incluso lo que se habla de la Agenda 2030, de la eliminación de coches, esto crea a la persona y crea una dependencia. Y cuando una persona tiene una dependencia de un organismo superior, automáticamente pierde su libertad y se convierte en un esclavo. Creo que ese es el camino que estos están siguiendo. Es decir, eliminar cualquier vestigio que tú puedas sentirte como persona, como ser libre, para convertirte en un ser dependiente de la administración. ¿Tú qué opinas?
Bravo, bravo. Excelente descripción. Bravo. No te puedo decir nada. Lo acabas de describir y acabas de detallarlo con muy poquitas palabras de una forma fantástica. Exacto. Nos están haciendo siervos, pero nosotros todavía estamos en ese impasse de lucha. El problema son las generaciones que vienen después. O sea, los millennials, la gentecita de las criaturas de 20, de 18, de 15 años, que ahora mismo están en esta fase, son los que de verdad, como no luchemos por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por esa generación, porque lo grave ha sido la Unión Europea. O sea, todo esto viene diseñado con las normas y los gerifantes que están metidos en la Unión Europea, que son los que han destrozado las soberanías, o sea, y sobre todo en España, ha sido los que han destrozado nuestra soberanía nacional y sobre todo como Estado y como libertad. El ataque brutal es a la Constitución del 78. Mucha gente llega y es que hay que cambiar la Constitución. ¿Te la has leído? ¿La has aplicado? ¿Sabes aplicarla? Es que sí. Ahí está la gravedad.
En este caso, Pilar, yo pienso, yo escuchándoles, lo que me viene a la cabeza es una conspiración. Es una privatización del agua.
Brutal, brutal. No, no, pero no solamente el agua, es tu libertad. Es que Pepe lo acaba de describir, fantástico.
Ya, pero o sea, tú no puedes, es que sin agua no podemos vivir.
No puedes vivir, exacto. Lo has entendido, exacto. Y me encanta porque cuando hemos empezado la conversación, porque además yo Twitter no suelo utilizarlo mucho, pero te has ido a Twitter.
Sí, sí.
Pero, porque lo, entre otras cosas, parece un gallinero. Eso, estás ahí, cada cosa que pones es como un grupo de WhatsApp grande, uh-huh. Y ahí todo el mundo te puede apalear.
Opina, claro.
Opina, pero opinan que, bueno, parece como que son. Oh, ¡oh, madre mía, madre mía! Pero muchas veces, nosotros, ya te digo, nosotros creamos Aguayuris, que es una organización de usuarios y de consumidores. No tenemos subvenciones, no tenemos ayudas, y en los próximos días posiblemente nos la destrocen, porque han sacado un reglamento.
Sí.
Para que, por ejemplo, para poder aplicar que nosotros, para que nos registraran y que nos aceptaran como organización de usuarios, hemos cumplido todos los requisitos que decía la ley de 2007.
Uh-huh.
No es que nos fuéramos, oye, yo me autoproclamo y ya está. No, no, yo cumplí los requisitos. Bueno, pues el señor Alberto Garzón, antes de abandonar el Ministerio de Consumo, resulta que saca un reglamento en el que dicen que tú, para ser una organización de usuarios, tienes que tener un presupuesto mínimo anual de 102.000 euros. Un local con puerta de calle a 37 horas con cuatro profesionales, más luego tienes que tener 3.000 afiliados mínimo con derecho de voto y con todas las cuotas que tienen que pagar. O sea, hasta el derecho a defenderte,
sí,
e impedir que te defiendas, está esa conspiración que acabas de hablar perfectamente con ese término, para llegar y impedir que la ciudadanía se rebele si no pasas por la estructura que ellos están estableciendo. O sea, yo os digo, cuando tú antes, por ejemplo, y eso es en los años Franco, cuando termina la contienda, en los años 40, y sobre todo con el Instituto de Colonización y con el diseño de repoblación que se hizo en las zonas rurales, pero sobre todo en las ciudades, pues se intentó por todos los medios que tuviéramos, bueno, pues agua de excelente calidad, ¿vale? Todos los pueblos tenían que tener agua corriente, que tuvieron, y fijaros, la ciudad de Toledo, hasta los años 80, lo que era el casco, no tenían ese servicio, o sea, que mucho, que no te estamos hablando de que esta ciudad se hace, la ciudad de Toledo imperial.
Sí, sí, sí.
Entonces, se hizo y se apostó y se convertía el agua en una tasa. O sea, todo el beneficio que generaba el agua, y jurídicamente y fiscalmente, todo lo que tú pagabas, por tanto por el canon del agua del campo como el agua que te llegaba a las ciudades, ese beneficio se convertía en tasa y tenían la obligación de reinvertir ese agua en infraestructuras. Por eso están los pantanos, por eso estaban los azudes, por eso. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y por qué están derribando las presas? ¿Por qué están derribando los azudes? Bueno, nosotros hemos conseguido, y en el canal de Telegram tenéis el listado de las 560 presas, azudes y molinos que han derribado, y centrales hidroeléctricas que llevan derribadas. ¿Por qué? Porque si yo te impido que tú vuelvas, por ejemplo, si tú tienes una central hidroeléctrica en tu pueblo que estaba obsoleta, pero resulta que tú con un poco de cemento, un poquito de hormigón y dos turbinas, puedes volver otra vez a generar agua de tu río, generar electricidad con el agua de tu río, eso no le viene bien a los fondos de inversión que se ha quedado con el de aprovechamiento de uso hidroeléctrico. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan a los ecologetas, hacen un documento, porque además te metes en Ríos con Vida y puedes ver Ríos con Vida alegaciones y vas a ver el expediente cero, el documento en el que llegan y dicen, oye, administración, aquí hay una central o hay un azud o hay una presa que está obsoleta. Y a lo mejor la presa lleva 500 años.
Sí.
O sea, es que ya resulta que los agricultores abrían su tajadera o la ciudad cogía agua de ese manantial. Pero claro, si yo te destruyo y yo te impido que ese punto esté reconocido, que solamente te vas a poder abastecer del tubo y del contador que ellos ya tienen controlado y que se han ido adjudicando en connivencia con los funcionarios que están en las confederaciones y en el ministerio.
Mire, una pregunta, Pilar. Usted, porque cuando miro sobre usted, hablan de que es una activista de la Marea Azul.
Sí.
¿Pertenece a algún partido político?
No.
Esto tiene que quedar claro.
Sí, a ver, nosotros cuando... A ver, lo de la Marea Azul fue en el 15M uh-huh. y fue un movimiento, cuando se hizo el 15M, un movimiento de libertad y sobre todo de indignación. Yo como abogada, pues atiendo a ladrones, atiendo a violadores, atiendo... Bueno, a ladrones y violadores precisamente no, porque no suelo llevar mucho penal. Uh-huh. Pero cuando tú atiendes a una empresa o atiendes a un cliente, tú das tu servicio como abogada a ese a esa persona, ¿no? También me ha pasado con partidos políticos. Yo he asesorado, pues cuando se fundó Podemos, cuando ha venido tengo un alcalde que es de Vox, cuando ha venido Movimiento Rural y me han pedido asesoría. Lo que pasa es que aquí en este país te vinculan rápidamente que si tú atiendes profesionalmente a un partido o colaboras con alguien, ya eres de...
Sí. Está bien lo que acaba usted de decir, es decir, usted ha asesorado como profesional a toda la persona que ha ido a asesorarse. Ahora bien, públicamente uno tiene que declararse si es de un partido u otro. Usted no milita en ningún partido.
Nunca, no me miluto. Tuve un momento de enajenación hace unos años en Izquierda Unida, cuando era más jovenzuela, pero todo el mundo tuvimos ese arrebato. Duró 2 meses, no duró más.
Pepe quiere intervenir.
Sí, mira, Pilar, yo creo que recordar que estuvimos hablando sobre el tema que yo te dije que era portavoz, eras portavoz de un partido político.
Sí.
Te leo simplemente la frase o el parrafito que yo me guié. Lo que pasa es que no miré quién precisamente
¿quién
lo publicaba.
A ver, venga, Pepe. Pero Pepe, ¿quién decía el parrafito?
El parrafito decía, se registró como partido... Bueno, Movimiento Rural Español es una organización que se registró como partido político en junio del 23 con el objetivo de concurrir a las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Entre sus portavoces figura Pilar Esquinas. Pero lo que a mí me ha llamado la atención ahora posteriormente, es que esto lo ha publicado Neutral. ¿Sabes quién es? No, de sobra quién es Neutral.
Sí, pero
vamos a ver. La directora Ana Pastor.
Claro.
Y el patrocina, pues La Sexta. Esto fue fundado con otros verificadores de bulos en principios de la época del actual presidente. Ya sabemos por dónde van. Ellos convierten las verdades en bulos y los bulos en claro. verdades.
Bueno, pues es que además Neutral, yo tengo vídeos con artículos de Neutral que estamos grabando con máquinas que están destruyendo la presa de Navafría. Y decir que es un bulo.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Que vas con tu móvil y tienes ahí. No, ese es un bulo, no están derribando la presa. O sea, además, o por ejemplo, estuvimos en el mes de enero recorriendo el río Guadiana, porque había habido unas lluvias y bueno, pues estaban abriendo todas las compuertas y estaban tirando el agua, llevándola directamente a Portugal. Entonces, durante 10 días estuvimos con nuestra caravana recorriendo desde Aranjuez hasta Alcántara, hasta la presa de Alcántara, recorriendo todo el Tajo, uh-huh. y luego de Alcántara cogimos la franja, lo que es la marca, que es entre España y Portugal, y hacíamos 20 kilómetros España en frontera con España, 20 kilómetros con Portugal, viendo los pantanos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando llegamos a Alqueva, y resulta que Alqueva es la mayor presa de Europa Occidental, y resulta que yo tengo aquí en el expediente, tengo aquí en el despacho, sanciones a los agricultores de coger el agua del río Guadiana, los tienen sancionados porque no pueden regar, que dicen que está el río está esquilmado y que no tiene agua en cabecera, pero es que también con la gente de Movimiento Rural, que hicimos unos vídeos, pues la zona fresera, resulta que tenemos ahora a Hugo Morán, que está forzando para que compren los regantes 75 hectómetros de Alqueva, porque decían que había sequía. Bueno, cuando cogemos nosotros empezamos a mirar, y resulta que los pantanos que estaban en España estaban todos vacíos, pero que te ibas 20 kilómetros en Portugal y estaban todos llenos, que estaban al 90%, pues a ver, aquí algo no cuadra. Entonces resulta que llega Neutral y Maldita y dicen que era un bulo. Y decía, oiga, mire, que es que está el pantano aquí de Alqueva, que está al 90%, 99%, que estaban saltando agua. No me puede decir usted que hay sequía, porque ustedes, además, son pantanos, embalses internacionales, por lo que hay una cogobernanza internacional que de ambos estados, y ustedes tienen los datos. ¿Cómo son tan golfos?
Pues mira, oye, Pilar, aquí en la zona de Castellón, aquí nos pasa algo parecido. Aquí tenemos el río Mijares, y yo siempre he oído a mis padres y a gente más mayor que yo, y yo ya tengo cerca de 80 años, que decían que el río Mijares era uno de los ríos más seguros que había en el tema del agua. Nunca, nunca hemos sufrido restricciones, nunca hemos padecido en el tema del agua, y sin embargo, ahora resulta que poniendo el riego por goteo, que lógicamente se habla y se dice que se gasta mucho menos agua, con las lluvias que hay, que además se para también el riego, pues resulta que nos quieren poner restricciones actualmente.
Claro.
Pero no dejan de soltar agua. Entonces, ¿cuál es el motivo que sueltan agua?
La planta de hidrógeno que os van a poner porque estáis en un corredor de hidrógeno.
Entonces, lo que va a ocurrir es que, oye, se queda. Esto es el cambio del tiempo, cambio climático, porque vosotros ahora padecéis la sequía que no lo habéis padecido nunca.
Ni cambio ni cambia. Ahí veo que es un cambio de negocio, que se están quedando las cuatro traficantes de agua.
Y además, fíjate, me llama la atención también otra cosa que tú has hablado ahora en el tema este, sobre las energías renovables. En este caso, España creo que ha llegado al punto más alto en energías renovables. Creo que era el 43% de la energía que se tomaba de esta forma de energía. Pero resulta que la factura de la luz es igual o más cara.
Claro, pero porque, vamos a ver, aquí hay una maquinación fraudulenta. Hay varios delitos muy graves. Primero, prevaricación, porque muchas de esas resoluciones son fraudulentas. Hay una maquinación fraudulenta porque, sobre todo, se han coordinado diferentes acciones, diferentes sectores para quedarse con el bien de todos, con el bien común, sobre todo con los comunales, como es el agua, el uso comunal, se lo han quedado en su propio beneficio. Pero también hay un aviso y yo quiero dar también en positivo esta conversación, porque los delitos de agua no prescriben nunca. Eso no se han dado cuenta. Es que la gente, a veces, muy codiciosos. Y muchas veces, porque son malos y vagos. O sea, para ser, hay que ser, nosotros, lo bueno que tenemos la resistencia, que somos buenos y trabajadores. Y estamos todo el día conspirando y combatiendo el crimen. Entonces, no, como no tenemos nada que perder, porque lo hemos perdido todo, lo que hacemos, por ejemplo, yo en mi despacho lo que hago es formar a mis clientes. O sea, cuando un cliente, mi cliente, el 80% del caso lo sabe él. Lo que pasa que yo tengo licencia para matar. Bueno, últimamente incluso he tenido algún atentado para ver con alguna por ahí que ha intentado que incluso me quitaran la licencia. O sea, fijaros el grado de ataque tan brutal cuando lo
que... Bueno, es que lo que ahí me pidió es el dinero. Es decir, esto claro. Es la motivación más grande que puede haber, ¿eh?
Exacto, pero es muy duro cuando tú llevas 20 años que llevas en esta profesión, porque yo además yo hice la carrera de Derecho por una apuesta. O sea, yo vengo del estamento más bajo. Mi padre es el lechero de aquí de Aranjuez. Y a nosotros nos quitaban una finca para expropiar, nos la expropiaban para hacer el canal de remo de las Olimpiadas Madrid 2012, que fue el inicio del caso Púnica. Sí. Empecé a buscar abogados, nadie quería llegar y enfrentarse pues a un Esperanza Aguirre, a un Urdangarín, a todo lo que era esa trama, y tuve que llegar y sacarme la carrera. Entonces yo le hice una apuesta al alcalde y le dije, mira, que además era la mano derecha de Simancas, que ahora mismo está en el Congreso de los Diputados. Y le dije, mira, me voy a poner a estudiar la carrera de Derecho y te apuesto que yo acabo la carrera y tú no me has expropiado. Y me dijo Jesús Dionisio Ballesteros, pues son 5 años, digo, pues hazte cálculos. Yo acabé la carrera un 20 de mayo y él perdió las elecciones el 22. Por 2 días le gané la apuesta. Y decidí dedicarme en cuerpo y alma, igual que hay gente que se mete en las misiones o que se mete en un convento de clausura, pues yo me dediqué al derecho. Y me dedico al derecho de agua. Sin medios. Con muchas zancadillas y con muchos ataques. Pero llevamos 20 años, o sea, yo llevo 20 años defendiendo y luchando y siendo coherente y sobre todo firme en mis convicciones de que el agua tiene que ser un bien común y que tiene que ser un bien para todos. Esa es mi misión en este mundo y biológicamente lo que me quede en llegar y seguir luchando y aportando, aunque sea tan ingrato, porque lo que más peor llevo es la ingratitud y sobre todo los ataques que puedes tener cuando tú lo que estás haciendo es de forma honesta, por ejemplo estos días con lo de la tractorada, que ayudabas a la gente, que la sacabas del calabozo, que aplicabas un habeas corpus y que luego te pongan una denuncia porque has eclipsado o no estás en la línea de sometimiento de gente que acaba de aparecer. Entonces, es tan duro cuando te llegan y te dicen que es que te has metido en los grupos porque estás buscando clientes. Dices, oiga, mire, que yo llevo 20 años con esto. Desde ahora.
Sí, pero yo creo que cuando a uno lo acusan, también... No me parece ni bien ni mal, me parece justo, porque cuando alguien sale, es pública y decide capitanear algo, también está expuesta. Claro. Y yo creo que alguien...
Esas manipulaciones.
Claro, es decir, cuando alguien hace alguna acusación, lo único que tienes que hacer es investigar un poco y si es cierto, porque ojo, también hay gente que sale abanderando la libertad y luego tiene otras pretensiones por detrás, ¿eh?
Sí, mucho. Y nosotros, la verdad, yo llevo 20 años, o sea, mi trayectoria está ahí. Tengo un coche de hace 17 años, vivo en donde siempre he vivido, y si alguien me puede acusar, que lo miren, que me digan dónde. Yo a mí siempre tenme al lado, nunca me tengas enfrente. Esta va a necesitar calle para correr.
Pilar, muchas gracias por habernos atendido. Espero que no sea la última vez que hablemos. Ahora ya tengo su teléfono. No sé si Pepe quiere añadir algo más.
Sí, pues nada, Pilar, darte las gracias por todo lo que estás haciendo. Es muy loable por tu parte, muy valiente, pero tienes, siempre que puedas contar conmigo, tienes mi apoyo. Perfecto.
Y es lo bonito de este camino que he encontrado y estoy encontrando, y seguimos haciendo camino mucha gente. Y de verdad, gracias a vuestro programa por darme estos momentos de visibilidad, que para mí es un auténtico orgullo, y me siento muy honrada de que hayáis tenido confianza en escucharme. Y sobre todo, que por favor, leer la factura, hacedme el favor, pedir los resultados, la cuenta de resultados, que cada 6 meses estáis obligados a que tu ayuntamiento te lo entregue. Y sobre todo, poneros las pilas y pedir responsabilidades, porque las traficantes de agua no tienen derecho a quedarse con tu agua, tener que pedirles permiso, y todavía estamos a tiempo de revertir esa situación.
Pues lo que no hay que perdonar es lo que nos quieren obligar, y es a quitarnos la libertad.
Exacto.
Pues con esta reflexión nos quedamos. Pilar Esquinas, gracias por haber estado con nosotros, y también Pepe Montacut, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Tan frío y profundo que no encuentro nada. Quisiera volver.
Miren, farà un quart d'hora que se n'acaba d'anar el president de la Generalitat i ha dit que demà serà un gran dia perquè tindrem llibertat educativa. Escolten les declaracions que ha fet.
La segregación educativa que tantas veces hemos denunciado se va a acabar. Quiero, por tanto, decirles que es un día muy importante, el día de mañana, que lo vamos a desarrollar dentro de nuestro programa de calidad, dentro de nuestro programa de libertad en la educación, que junto con la tramitación de la Ley de Libertad Educativa ya empieza a ofrecer un mapa distinto de futuro para nuestros críos. Por tanto, repito y resumo, mañana aprobaremos el decreto de libertad de elección del centro de la Comunidad Valenciana, los padres tendrán libertad para elegir el centro de la Comunidad Valenciana, y habrá especial prioridad para los que más lo necesitan, para las rentas más bajas, para las rentas valencianas de inserción, tendrán prioridad las familias monoparentales, también tendrán prioridad las familias numerosas, también tendrán prioridad aquellos que tengan un familiar trabajando por cualquier circunstancia en el centro. Los centros también recuperarán el punto especial para poder también gestionar la capacidad de elección en función de la línea educativa de cada centro público o concertado en la Comunidad Valenciana. Me someteré a las cuestiones que quieran a partir de este momento, pero me parece muy importante que avancemos en la libertad, que pongamos en marcha el distrito único en la Comunidad Valenciana y que, por tanto, las madres y los padres tengan una mayor capacidad a la hora de priorizar los centros. Quiero decir que será efectivo ya en el curso 2024-2025. También en Vilarreal, y por tanto, como también lo será en Vilarreal, como también será la libertad educativa de 0 a 3, pues centros, no sé si llegaremos para este curso, pero en un futuro centros como el del Solet, pues podrán también abordar esta cuestión. Todos los centros de Vilarreal, tanto públicos como privados, podrán también tener, por supuesto, y acogerse a esta libertad educativa, a esta libertad de elección de centro y a esta libertad y gratuidad de 0 a 3 años. Bueno, efectivamente.
Bé, doncs han sentit els paraules que deia des de Vilarreal el president de la Generalitat, que anunciava aquesta llibertat, que demà se votarà i serà un gran dia de la llibertat educativa. Bé, arribem a les 2, ja sabem, demà més i millor.
Las dudas y el miedo me sirven del mundo.